Queda muy poco para saber si este año, esta temporada, los goles de Neymar van a sonar así.
Neymar, avec la bonne montée de Daniel Alves, le centre d'Alves et Neymar qui vient conclure. Le 1-2 XXL. Neymar, Daniel Alves.
Avec Neymar.
O van a tener este otro sonido.
Neymar Junior, Ney, tira Ney. Gol, 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 gol. Junto a la escuadra derecha, Ney, 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 Ney.
París Saint-Germain o Barcelona. Quedan 6 días para que se cierre el mercado y hoy se está produciendo la que dicen es la reunión definitiva en el Ney Day. Vamos con los datos. Primero con lo que sabemos del Barça y luego con lo que sabemos del París Saint-Germain. Elena Condis, ¿qué está haciendo ahora mismo el Barcelona? ¿Cómo es el día del Barça?
Negociando con el PSG en París. Por primera vez, fuentes del entorno de Neymar ven el acuerdo más cercano. No hay nada cerrado, según me dicen, pero crece el optimismo y la esperanza en estas horas decisivas para su vuelta al Camp Nou. Mientras, sigue la negociación en París, donde el Barça ha viajado a primera hora de la mañana para presentar la segunda oferta por Neymar a los responsables del Paris Saint-Germain. Una cesión remunerada con compra obligatoria de 170 millones el próximo año. En Francia se especula con la posibilidad de que entre Dembélé en la operación, a pesar de que el francés ha dejado claro que quiere quedarse. Por parte del Barça, la novedad significativa es la presencia de Óscar Grau, el director general, el hombre que negocia fichajes, en quien el Barça confía para desencallar la operación. Le acompañan el secretario técnico Erika Vidal y el directivo Javier Bordas. Es el segundo viaje del club azulgrana a París en 2 semanas, esta vez con la mano derecha de Bartomeu, con Óscar Grau a la cabeza. Horas decisivas en la ofensiva final para el fichaje de Neymar. Remarco, optimismo en el entorno del futbolista que solo desea volver al Camp Nou.
El Barça parece que va con todo a por Neymar. ¿Qué sabemos, Manolo Oliveros, de la opinión que tiene el Paris Saint-Germain, de lo que dicen los medios franceses sobre esta ofensiva del Barça?
Pues el Paris Saint-Germain, según L'Équipe, ha delegado en su director deportivo Leonardo, y no se encontraría el presidente del Khelaifi en ese Hotel Saint-James en la plaza Canciller Adenauer de París. Hasta ahora el Paris no aceptaba el pago de los 170 millones de euros, al menos en 2 años, como informamos en Deportes Cope. Veremos cómo evoluciona esa propuesta, si se paga en 1 año los 170 millones, y según Le Parisien pediría también, otra posibilidad sería 100 millones más Semedo y Dembélé.
Así están las cosas hasta ahora. Si hay noticia en la antena de la cadena COPE, los compañeros de Deportes COPE en Barcelona les van a contar si Neymar se queda en París o viaja a Barcelona. Y ahora el Real Madrid. Lo último, lo anticipábamos casi a esa hora ayer, era saber qué le pasó a James después del partido contra el Valladolid. ¿Qué tiene James, Arantxa Rodríguez?
Pues James Rodríguez va a estar como mínimo 3 semanas de baja después de que se le haya diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. El colombiano se va a perder el partido este fin de semana ante el Villarreal, los 2 compromisos de su selección ante Brasil y Venezuela, y se espera que pudiera volver en el partido del día 14 ante el Levante, aunque no es seguro y dependerá de su evolución.
Es una lesión más, es una lesión muscular más. Vamos a hacer recuento de lo que le ha pasado al Real Madrid en pretemporada y en inicio de temporada, Daniel Asenjo.
9 lesiones en 47 días, la última la de James, 6ª lesión muscular de la temporada para Zidane. Brahim fue el primero hace más de un mes. La semana pasada, a punto de reaparecer, el andaluz se volvió a romper. También han sufrido lesiones musculares Mendy, Rodrigo y Hazard. Menos graves fueron las bajas de Jovic y Courtois. Y la peor noticia, Marco Asensio, rotura de ligamento y menisco. A esta lista se une Mariano. Después de 2 semanas con molestias, hoy se ha vuelto a entrenar con el grupo. De todos estos, Hazard volverá después del parón de selecciones el 14 de septiembre y Brahim una semana más tarde.
De los fichajes del Real Madrid ya saben lo que venimos contando en las últimas horas, y el Real Madrid no tiene intención de fichar a nadie salvo que se marche Keylor Navas, y está intentando la salida de Mariano. Y el otro nombre del mercado, del final del mercado de verano, es el de Rodrigo, que va unido al de Correa y al de Kalinic. Así que preguntamos en Madrid y en Valencia, Antonio Ruiz, ¿sabemos algo de Correa y de Kalinic?
Bueno, se está demorando mucho más de lo que tenía previsto el Atlético de Madrid la salida de Correa al Milán. Por eso, tal vez por eso, el consejero delegado, el consejo en pleno casi, ha consignado nuevas condiciones para que Andrea Berti acelere la salida al cuadro de Lombardía, y en principio parece que entre hoy y mañana se podría desbloquear la operación para activar la segunda, que es la de Rodrigo. Sí parece, y lo dan por hecho en Italia, que Kalinic va a jugar en la Roma.
Con estas noticias viajamos a Valencia por si hay algo que decir. Hugo Ballester, director de deportes de COPE Valencia, ¿qué decimos sobre el día de Rodrigo?
Compás de espera en el Valencia en torno al caso Rodrigo Moreno. El delantero se ha entrenado esta mañana a las órdenes de Marcelino con un ojo puesto en Madrid, ya que fuentes oficiales del club han confirmado a COPE Valencia que esta vez sí, el Atleti estaría en condiciones de poder traspasar a Ángel Correa y activar de nuevo la operación a falta de 6 días para el cierre del mercado y con el futbolista más fuera que dentro.
¿Y el líder? ¿Qué hace el líder? ¿O de qué está pendiente el líder? El Sevilla, Víctor Fernández.
Bueno, Monchi apura los últimos días de mercado para rematar la planificación y hay un montón de novedades. Ayer le dio salida a Añañón, se marcha al fútbol francés y en breve va a cerrar la marcha de Arana, el lateral izquierdo brasileño, al fútbol italiano. Quiere soltar Monchi a todos los descartes, a todos los jugadores con los que no cuenta Lopetegui. Pero también hay movimientos interesantes en el capítulo de altas porque Monchi se mueve en el mercado para fichar, ojo, un delantero. Dabur no cuenta para Lopetegui. Monchi le busca un destino a Dabur. Es posible que Dabur, el delantero israelí, no salga. Independientemente de que salga o no, la idea de Monchi es traer otro delantero antes de que se cierre el mercado.
Antes de más noticias del mercado futbolístico, acaba de terminar el primer amistoso en China de la selección española, que debuta el sábado en el Mundial de China. ¿Cómo hemos quedado, Rubén Parra?
Hemos vuelto a ganar, esta vez a Argentina, 84-76, en lo que supone el penúltimo partido de España antes de que el sábado comiencen los 31 del Mundial.
Ahora te pregunto por detalles del partido. Hay más noticias del mercado futbolístico español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Otro de los temas que estamos pendientes en las últimas horas. ¿Qué pasa con Monreal, jugador del Arsenal, y la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
Bueno, pues avance significativo tras la última reunión. La Real ha apretado el acelerador, pero de momento no tiene el sí del Arsenal para cerrar un traspaso por dos temporadas y con solo un coste, el de la ficha del lateral navarro. Kevin Rodríguez está preparado para salir al Olympique de Marsella.
Este ya está cerrado, ya tiene delantero el español Joaquín Bacigalupo.
Así es, porque Jonathan Caleri será presentado hoy a las 17 horas como nuevo jugador del Español, el delantero argentino de 25 años que ya conoce la liga, puesto que tiene pasado en Las Palmas y a la vez. Caleri llega en condición de cedido por un año hasta el 30 de junio de 2020 con una opción de compra de 25 millones al acabar el préstamo.
Así suena la llegada de Caleri al Español.
Por mi parte, vengo a aportar mi granito de arena, a tratar de dar el 100% en cada partido y en tratar de ayudar al equipo en lo que se me necesite. Por suerte ya estoy acá tratando de acoplarme al equipo y bueno, yo creo que en los próximos días me pondré a punto y a las órdenes del míster. Se nota que es un lindo grupo que tiene ganas de conseguir objetivos importantes y ojalá que pueda aportar de donde se me necesite.
Recuerden, el jueves, último partido para meterse en la Europa League del Español, juega en Ucrania contra el Zoria con ventaja de 3-1. Vamos a Sevilla de nuevo, el Betis, el colista Andrés Ocaña. ¿Qué le falta al Betis?
Un medio centro defensivo y anda peinando el mercado entre jugadores que puedan ser un top mundial y que llegue a última hora cedido, como ocurriera con Lo Celso hace una temporada y pico ya, y que viniera a paliar esa carencia que tiene. También le han ofrecido a futbolistas como Mario Lemina del Southampton e incluso busco jugadores ya sin equipo y económicos por si a última hora tiene que hacer un remiendo, como puede ser el caso de Fernando Tisone.
Vamos a Vigo porque aprovechamos que se marcha un buen futbolista, Jozabed, para contar que está buscando también el Celta, Santi Peón.
Sí, es Corro, Jozabed, que se marcha cedido al Girona hasta final de temporada, pero recuerdo que si el club catalán consigue el ascenso a primera división deberá pagar el traspaso del futbolista. Mientras el Celta, como dices, sigue buscando a un jugador de banda para el ataque porque, como ha reconocido esta mañana el capitán de la plantilla, Hugo Mayo, Nolito, deseo del Celta durante todo el verano está, por su buen arranque de temporada, cada vez más lejos.
Bueno, sí es cierto que de Nolito se habló en su día, más que nada porque es amigo nuestro, pero bueno, ya parece ser que ahora que es muy complicado, ojalá venga, pero bueno, sí es cierto que ahora se frenó un poco ese hablar de Nolito en el vestuario.
Visita a dos recién ascendidos. Primero, a Granada, que le faltan cosas, Jorge de la Chica.
Se sigue buscando un lateral izquierdo con opciones para Luna del Levante y un centrocampista. Rubén Pardo de la Real Sociedad está en el punto de mira. Serían dos sesiones en la rampa de salida Bernardo y Rodri. No olvidemos que hay un gran malestar en Granada por el posible penalti a su favor en el descuento del partido frente al Sevilla cuando se iba perdiendo 0-1, agarrón a puertas, que parece claro en las imágenes. El árbitro consultó el VAR y no pitó una pena máxima.
Después de una derrota y una victoria del Mallorca, Jordi Jiménez, Maeta Molango, que es el consejero delegado, ha pasado revista a la vuelta primera.
El Mallorca tendrá el límite salarial más bajo de la primera división. Era algo que conocían los oyentes de Deportes Cope, pero hoy lo ha anunciado y lo ha confirmado el consejero delegado del club, Maeta Molango, en el encuentro con los medios de comunicación que ha tenido tanto él como el presidente Andy Colbert juntamente con los futbolistas Trajkovski y Febas, dos de los recién llegados. Dice que los fichajes con el técnico Vicente Moreno han sido consensuados.
En Bilbao, José Ángel Peña ha estado con el héroe de la primera jornada, con Aduriz. ¿Qué se cuenta, Peña?
Bueno, pues ya sabemos que el jugador donostiarra vive con mucha intensidad los duelos contra la Real y ha vuelto a dejar clara su ambición a nivel colectivo y también personal. Aduriz no se conforma con el rol de revulsivo que le ha tocado desempeñar en las dos primeras jornadas de Liga.
No, está claro que no. Toda mi vida he intentado jugar el máximo número de partidos y minutos posibles. No voy a cambiar en ese aspecto. Voy a intentar disputar el máximo número de minutos posibles. Y bueno, en eso sigo a día de hoy también.
El viernes, recuerden, derbi vasco, Real Sociedad, Athletic de Bilbao. Un paso para ver cómo están algunos enfermos en el Villar. Juan, igual, vaya mala suerte que ha tenido Alberto Moreno.
Pues sí, Corro, la verdad es que no ha empezado nada bien la temporada para alguno de los nuevos fichajes del Villarreal, en concreto para los laterales. Tiene problemas Rubén Peña y ayer se rompió Alberto Moreno, el lateral izquierdo, sufrió un esguince en el tobillo y además sufrió una rotura en el gemelo. Va a estar de 8 a 10 semanas de baja, por tanto, si pierde el partidazo del domingo en la Cerámica ante el Real Madrid.
En el Leganés, el portero Cuellar no pudo estar contra el Atlético de Madrid. Nacho Pla, ¿cómo está para la siguiente jornada?
No pudo estar el fin de semana por unos problemas lumbares y ahora mismo es duda para el Benito Villamarín el sábado. Hoy no ha entrenado con el grupo y el Lega no quiere arriesgar. El que seguro que no estará contra el Betis es Tarín, que tiene problemas en la rodilla derecha, según un comunicado del club en el que no ha aclarado la gravedad de la lesión.
Tres cosas más que tienen que ver con el fútbol español. ¿Se acuerdan del Levante Zaragoza de la temporada 2010-2011? Presunto amaño. ¿Qué sabemos ya de este partido, José Manuel Segarra?
Pues que el martes de la semana que viene, por primera vez, un caso de presunto amaño se va a dilucidar por la vía penal. En concreto va a ser en el juzgado número 7 de Valencia con 42 acusados.
Se va a disputar un par de partidos de la selección española después de que pase esta jornada. Uno de ellos tiene una especial atención porque se juega en el Molinón el 8 de septiembre. Es España-Islas Feroe y es homenaje a Kini. Y ayer Carlos Llamas, estuviste con el seleccionador nacional, con Robert Moreno. ¿Qué se cuenta?
Sí, porque estuvo en el Molinón presentando ese partido del 8 de septiembre y el viernes a las 11:30 vamos a conocer la primera lista del nuevo seleccionador. Le preguntamos ayer a Robert Moreno si en esa lista va a haber sorpresas.
Puede haber sorpresas, porque en la prelista ya hay jugadores que no estaban en las anteriores prelistas. Al final, si analizáis un poco todas las convocatorias que hemos hecho, hemos ido dando entrada a jugadores, pero ha habido una base que se repetían. Vamos a tratar de hacerlo muy bien, no solo por el homenaje a Kini, sino porque Luis puede estar orgulloso de la que también es su selección en su casa, que es el Sporting.
Una cita que nos trae especial ilusión esta noche. Se va a inaugurar el estadio Johan Cruyff. ¿Con qué equipos y con qué motivo, Juan Arias?
Pues a las 9 se inaugura el estadio Johan Cruyff, próximo a la ciudad deportiva del Barça, en un partido entre los juveniles del equipo azulgrana y del Ajax. En esta instalación jugarán el Barça B, el juvenil A y el femenino azulgrana. Víctor Valdés, que es técnico del juvenil A, el entrenador de Ansu Fati, hablaba del gran debut del jugador africano contra el Betis.
Mira, yo el primer día que lo puse venía con molestias de una planta del pie y el primer partido no lo pudo jugar por esa molestia. Le dije que me enseñara las botas eran un auténtico desastre y fuimos a comprar unas botas nuevas. Y si tengo que definir algo lo que significó el día para él, pues el número con el que debuta lo dice todo, es un 31. Para los que somos de la casa, debutar en el Camp Nou con 16 y con un dorsal 31 te dice que es jugador de élite.
Hoy se inaugura el estadio Johan Cruyff y tenemos una última hora más del fútbol. Tiene que ver con la Champions League porque hoy se van a empezar a conocer los equipos que van a estar en el bombo este viernes, Alex Salguero.
Sí, ya conocemos a los 26 que están clasificados previamente. Hoy se conocen 3 de los 6 que restan por clasificarse. A partir de las 9, el Dinamo de Zagreb va a defender el 0-2 de la ida en el campo del Rosenborg. Además, el Young Boys y el Estrella Roja se miden en el Belgrado tras el 2-2 de la ida y el Olympiacos viaja a Krasnodar tras el 4-0 de Atenas. El miércoles se van a disputar los otros 3 partidos de vuelta. Slavia de Praga, Cluj, Brujas, Las Linz y Ajax, Hapoel.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Acaba de terminar el partido de la selección española amistoso. Le quedan dos antes de jugar el primer partido del Mundial de China. Ya hemos contado España 84, Argentina 76. ¿Qué destacamos del partido, Rubén Parra?
Trabajada victoria de la selección, que ha derrotado, como decías, Argentina 84-76. Marca solo ha causado baja por una gastroenteritis. Y la estrella del partido corro sin duda ha sido Ricky Rubio. El base de los Phoenix Suns ha anotado 17 puntos solo en el cuarto cuarto, con una serie de 4 de 5 en triples para asegurar la victoria española. Mañana, de nuevo a la 1:30 de la tarde, jugaremos contra Rusia, y que supondrá el último partido de preparación antes de empezar el sábado el Mundial.
Ahora la Vuelta Ciclista a España. La cuarta etapa termina hoy en el Puig. Ayer ganó Bennett, sigue siendo líder Roche. Vamos a ver cómo marcha la etapa, Eric Frade.
Por el momento, mucho más sol que nubes dentro de la alerta naranja por la amenaza de la gota fría en la comunidad valenciana y en la provincia de Valencia. La noticia del día de momento es sin duda la retirada del neerlandés del Jumbo-Visma, Stephen Kruijswijk. Y en lo deportivo, la fuga del belga del Lotto Soudal, Yel Valé, y el español del Burgos BH, Jorge Cubero, que a falta de 97 kilómetros aventajan al pelotón en 4 minutos y 27 segundos. 4:27, la última referencia para Valé y para Cubero. Solo hay un alto puntuable, el puerto del Oronet, a 46 de la meta del Puig.
Quique Iglesias ha estado con los protagonistas. ¿Qué se cuentan, Quique?
Sí, antes de que Kruijswijk pusiera pie a tierra, dolorido todavía de la caída del primer día con su equipo, el equipo Jumbo. Y luego ahí en Cullera hacía fresquete porque estaba a punto de llover esta mañana ya en la provincia de Valencia. Y hablábamos con Jon Izagirre, uno de los jefes de filas del equipo Astana, obviamente que es una opción para el top 10 española sin duda y para ganar alguna etapa, pero va a tenerse que poner a las órdenes de uno de los grandes favoritos, para mí el que más, Superman López, tras 3 días en los que Miguel Ángel López ha estado muy delante de la cabeza de carrera. Hablaba así Jon Izagirre para Cope de López.
Sí, está claro que está bien, eso ya se ha visto en la etapa de Calpe y tampoco me obsesiona eso, ¿no? Ya sé que en un momento puntual si tengo que trabajar, pues tendré que trabajar.
La vuelta en la COPE a partir de las 4 a través de las emisoras COPE Más. Y ahora el tenis, el US Open, ha empezado Ángel García, hacemos repaso de lo que ha ocurrido y que va a empezar a jugar Rafael Nadal.
Pues mira, para empezar, dos grandes victorias de los nuestros, de Feliciano y de Carreño, que ganaron a dos cabezas de serie, Feliciano a Fritz y Carreño a Pella. Perdió Carballés con Djokovic, se esperaba, perdió Munar con Koepfer, esta se esperaba un poco menos, y empezó Federer ganando a Nadal con G, esperemos que termine perdiendo con Nadal en la final. Precisamente Rafa debuta hoy a la 1:00 a.m. ante el australiano Milman. La que abre jornada es Muguruza ante Riske y entre medias nada menos que otros 10 españoles, 12 en total.
Vamos con Cravioto, Saúl Cravioto, que estuvo anoche en el partidazo después de ganar la medalla de plata junto a sus compañeros en el K4, en el Mundial en Hungría. Va a ser el abanderado español en Tokio 2020.
Yo lo que puedo decir es que a mí me haría muchísima ilusión. Eso sí que es verdad que es como lo máximo a lo que se puede aspirar. Ya cuando has sido campeón olímpico, lo siguiente que te pueden dar pues es ser abanderado, ¿no? Es el sueño que me queda por cumplir y a mí me encantaría. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que era clasificar, he hecho los deberes.
Un grande Cravioto y nos queda el fútbol sala porque se está disputando la Copa Intercontinental que ha hecho hoy el Pozo Santi Duque.
Espectacular puesta en escena Corro del Pozo Murcia, que goleó con autoridad por 7-0 al Messungun iraní en su debut en la Copa Intercontinental. Protagonismo además para los nuevos fichajes Espíndola en la portería o Paradinsky y Paul Pacheco con un golazo. Con este 7-0 al Pozo Murcia le valdría mañana el empate frente a Magnus Futsal para alcanzar las semifinales.
Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo ante la inminente salida o quedada de Neymar en el Paris Saint-Germain. O llegada al FC Barcelona anoche en el partidazo, el tema de conversación, cómo no, otra vez Neymar y su proximidad al Barça.
José María Minguella, Barcelona, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Estoy mareado.
Estás mareado, ¿no?
Sí.
Sí, que sí, porque oye, vas allá al Barça y tienes que irte para que no te pidan dinero, y ahora resulta que van a hacer una oferta de 170 millones, entonces yo, esto me marea. Elena dice que para el año próximo 170 millones por Neymar.
Sí, porque yo creo que el año próximo ellos cuentan con vender a Coutinho, vender a Dembélé, vender a...
No, pero esto no existe, ¿no? Pero esto no existe.
No existe de momento, no existe.
Esto no existe. Y esto, y al año pasado no, venderemos a Coutinho. Digo, perdone, que esto que no tiene mercado.
En mi cabeza, Neymar ya viste con la camiseta a cuadro.
Tú ya le ves en Barcelona.
Y ya está presentado, sí. Bueno, ese es mi ejercicio de protección, sí, sí. La derrota en cualquier caso sería bastante... Es decir, si tú vas... y vuelve sin nada, es un papelón. Bartomeu, hasta donde yo sé, por él, si fuera por él solo, él no quiere fichar a Neymar.
No me parece ninguna locura. Quiero decir, si ellos quieren a Semedo y a Dembélé, no creo que mucha gente en Barcelona echara de menos a esos dos jugadores. No me parece... Quiero decir, saldría perdiendo más el Barça si se llevaran a Rakitic, por ejemplo.
El fútbol del Madrid necesita... un jugador desequilibrante que no tiene. O sea, cuando tienes una defensa y con y la parsimonia además que mueve la pelota el Real Madrid, bueno, tú tienes el sábado pasado a un tío como Neymar que en dos regates te genera una ocasión de gol y a lo mejor estamos hablando de otro resultado, que creo que es lo que el Madrid también necesita. Vaya. Jugadores desequilibrantes. Guas.
El problema del Madrid es un problema más profundo de renovación, de equipo, de ritmo. Te digo el otro día, yo veo al Liverpool y juega otra cosa.
¿Deportivamente a Zidane le interesa a Neymar?
No puede negar que Neymar es un gran jugador. Otra cosa que sea su prioridad. Todos sabemos que lo que quería a lo mejor Zidane...
Bueno, las cosas de Neymar anoche en el partidazo. Me he resistido bastante, pero al final Neymar en la encuesta de arroba Deportes Cope. Daniel Asenjo.
Sí, preguntamos qué te gustaría que pasara. Que Neymar fiche por el Barça o que Neymar se quede en París, en el PSG. Y de momento el 60% se decanta por esta segunda opción, porque el brasileño se quede en París.
Bueno, pues estamos a punto de saberlo. No va a tardar mucho. O en el mismo día de hoy o mañana, pero esto está a punto de acabar. El asunto de Neymar, tranquilo que se acaba. Enseguida escuchamos desde Barcelona las cosas que nos tiene que contar Elena Condis, pero antes, Saúl Cravioto, un grande del deporte español, anoche en el partidazo.
Hola, Saúl, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Por qué ha sido difícil este mes? ¿Qué decía Ángel? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido?
Bueno, por los cambios que han habido. Hace mes y medio pues hubo el cambio en la embarcación. Cristian Toro pues dejó el equipo. Y hubo que meter a Carlos Arévalo, una nueva incorporación, y bueno, ha sido pues complicado acoplar una embarcación nueva en tan solo un mes, pero bueno, hemos levantado el proyecto con muchas ganas y mucha ilusión.
Tienes 4 medallas olímpicas, o sea, en Tokio te puedes convertir en el deportista español con más medallas, si superas a David Cal, que tiene 5.
Sí, bueno, la verdad que sí, pero no pienso en eso, tampoco creo mucho en eso de los récords. Porque, bueno, hay deportes en los que se pueden conseguir 2, 3 o 4 medallas olímpicas y otros como el taekwondo o la halterofilia, por ejemplo, que solamente aspiran a una medalla por Juegos Olímpicos, ¿no? Claro, o sea, yo creo que es injusto. El número de medallas no le doy tanta importancia como, por ejemplo, el hecho de ir a 4 olimpiadas diferentes, que son pues 12 o 16 años al máximo nivel.
Oye, Saúl, ahora quedamos todos por descontado que vas a ser el abanderado. Si no lo fueras, ¿te llevarías un chasco? Porque tú también te ves así. No,
¿no? Va a ser, Juanma. No...
O sea, bueno, a ver, yo lo que puedo decir es que a mí me haría muchísima ilusión, eso sí que es verdad que es como lo máximo a lo que se puede aspirar. Ya cuando has sido campeón olímpico, lo siguiente que te pueden dar pues es ser abanderado, ¿no? Es el sueño que me queda por cumplir y a mí me encantaría.
La decisión está tomada, Saúl lo sabe, nosotros lo hemos podido confirmar y pronto Alejandro Blanco saldrá y lo confirmará. Saúl Cravioto va a ser el abanderado de España en los Juegos.
Pues es una elección fantástica. Tú, después de ganar Masterchef, ¿te ha alterado mucho tu
Bueno,
tu
esta
rutina,
transmisión de información y entretenimiento deportivo continúa por cope.es, aplicaciones y en el 106.3. Lo primero va a ser Neymar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Puede haber gente, mucha gente en este mundo que estén deseando que Neymar su asunto termine ya, pero seguro que no hay muchas con las ganas que tiene Elena Condis de que este asunto termine. COPE Barcelona, Elena Condis, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes. Bueno, es que es un asunto que ya lleva unos años, ¿eh? Incluso cuando Neymar ha estado en el Paris Saint-Germain, cuando se fugó del Barça, después porque ya quería volver, al cabo de dos meses se presentó ya en la Ciudad Deportiva. Es decir, que el chup-chup con Neymar nunca ha cesado.
He dicho yo al principio del programa, Ney Day, ofensiva final, horas claves, reunión definitiva, oferta definitiva, todos estos adjetivos que utilizamos en el periodismo deportivo, pero es verdad que estamos en el tramo final, que esto va a tener un desenlace en las próximas horas, ¿no?
Sí, la realidad es que están negociando los dos clubes en un hotel en el centro de París. Y para mí una de las novedades significativas es que por primera vez los inputs que me llegan desde el entorno de Neymar es que el acuerdo está más cercano. No hay nada cerrado, me decían hace una hora, pero sí que es verdad que crece el optimismo, que crece la esperanza en horas decisivas para la vuelta del brasileño al Camp Nou. Siguen los dos clubes reunidos en un hotel de París. El Barça ha viajado a primera hora de la mañana para presentar la segunda oferta por Neymar a los responsables del Paris Saint-Germain, al interlocutor válido, que vuelve a ser Leonardo, el director deportivo del club galo. La oferta que me decían, de la que me hablaban ya la semana pasada y la contamos, era una cesión remunerada con compra obligatoria de 170 millones el próximo año, que es la cláusula liberatoria que le puso en privado el Paris Saint-Germain a Neymar para 2020. Ya sabéis que en Francia no hay cláusulas, pero sí pactaron este precio de salida. En Francia se especula con la posibilidad de que Ousmane Dembélé entre en la operación, pero, Corro, te puedo decir que ahora mismo, hace unos minutos, me estaba whatsappeando con gente muy, muy cercana a Dembélé y me niegan que vaya a entrar en esta operación Neymar y me aseguran que Dembélé se va a quedar en el Barça. Me decían que me lo han repetido 500 veces este verano y que siguen dándolo por válido. Es decir, que me insisten en esta misma idea.
La discusión ahora, Elena, ¿cuál puede ser? ¿En qué punto debe estar la discusión?
Bueno, yo creo que sobre todo en un tema de dinero. Si el PSG quiere cash para acometer el fichaje de un futbolista para sustituir
pero
a Neymar.
Es evidente que no es dinero ahora mismo, porque el Barça tuvo que pedir un crédito para fichar,
claro,
a Antoine Griezmann. Tiene que ser una cesión con opción de compra obligatoria el año que viene, como mucho, ¿no?
Claro, claro, es lo que va a ofrecer el Barça. El Barça me decían que es viable pagar el verano que viene una compra obligatoria, pero que ahora lo que harían es ofrecer una cesión remunerada, es decir, con una compensación económica que abonarían ahora, que es el precio de la amortización de Neymar en un año, y después se efectuaría el pago de esa compra obligatoria en verano de 2020.
Esto, Elena, de meter futbolistas, que para el periodismo es muy fácil sumar dinero a futbolistas, los futbolistas no son mercancías. Tienen sus intereses, sus sueldos y no van de un lado para otro como quiere un club. O sea, no es fácil meter a Dembélé en una operación para que llegue al Paris Saint-Germain, ni siquiera meter a un jugador que sea menor. Primero tendrán que arreglar su contrato y luego ver si quiere entrar en la operación, ¿no?
Claro, es que Dembélé, yo os insisto, me dicen desde su entorno, ahora me decían hace 5 minutos que él no quiere entrar en la operación y que él se quiere quedar en el Barça. Vale. Así que, bueno, tienes que convencerle también. Pero bueno, para mí también la novedad significativa en la expedición, en la delegación azulgrana, es la presencia de Óscar Grau. Es el hombre de los números, es el que negocia los fichajes, es la mano derecha de Bartomeu, es el que fue clave junto al presidente para cerrar la incorporación de Jong y es en quien el Barça confía para desencallar esta operación. Evidentemente le acompañan a Vidal y el directivo Javier Bordas, además del nexo entre los Neymar y el Barça, que es André Curi. Pero es muy significativo y muy importante la presencia de Óscar Grau, porque si hay que renegociar condiciones, contratos, ofertas, él tiene el poder, tiene la potestad para hacerlo, con Bartomeu aquí en Barcelona, pendiente del teléfono de esta cumbre que ahora mismo está celebrándose en un hotel céntrico en París. Son horas decisivas para esta ofensiva final para el fichaje de Neymar, y quedaros con las informaciones, con los inputs que nos llegan desde el entorno del futbolista, que son optimistas, que solo desea volver al Barça, y lo que hace una semana me decían que estaba muy verde, hoy me dicen que está bastante maduro.
A estas horas, optimistas. Veremos a las 8:30 y a las 11:30. Queremos contando más cosas, si pasa algo, por supuesto, en cualquier boletín informativo con Luis Munilla. Un beso, Elena, que tengas buen día, ¿eh?
Un beso.
Day Neo, Ney Day, es el día Neymar. Parece que todo debe pasar en el día de hoy. Mientras tanto, hombre, está aquí Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora. Y Arancha Rodríguez, hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué está pensando el Madrid? ¿Cómo está observando el Real Madrid esta operación final del Barcelona?
Pues como del primer día, ¿no? Ellos pensaban que el Barcelona no tenía opciones económicas de ejecutar finalmente la operación, que el más factible era la Juve si vendía a dos futbolistas que estaban a la venta, como eran Dybala y Higuaín, pero bueno, el Real Madrid está convencido ya de que va a ir al Barcelona, como desde un principio pensaba.
El Madrid está convencido de que va a ir al Barcelona. Es curioso porque el Barcelona estaba convencido de que iba a ir al Madrid y el Madrid estaba convencido de que iba a ir al Barcelona, pero en este punto solo tenemos una posibilidad, que es el Barcelona.
Sí, aparte bueno, que el Real Madrid nunca está interesado en Neymar, como hemos contado en la cadena COPE desde el día 21 de junio, y siempre ha estado observando todo lo que pasaba y miraba con admiración y con sorpresa que fuera metido en este tinglado cuando se hablaba de que había una oferta con 18 jugadores de por medio.
También tengo que decir que alguien, no sé quién, ha alimentado a otros periodistas de la posibilidad de que Neymar terminara en el Real Madrid. Es cierto que nosotros, yo creo, vamos, en los programas que yo he hecho, por lo menos, en los que yo he hecho, siempre hemos hablado de Neymar y el Madrid con distancia. Pero alguien ha tenido que alimentar la información de los periodistas para que imaginaran, idearan un Neymar de blanco en el Real Madrid. Pero bueno, estas cosas que pasan en el mundo del periodismo. Te pregunto a ti, Rubén Martín, como entrenador, si llega Neymar al Barça y no se va Dembélé.
Yo, contra la opinión de todo el mundo, a mí me caben los cuatro. No me cabe Dembélé.
O sea, pero los cuatro son los tres sudamericanos.
Mi equipo del Barça sería...
Y Griezmann.
Busquets y De Jong doble pivote y luego 4-2-3-1. Con Griezmann por detrás de Luis Suárez, Messi a la derecha y Neymar a la izquierda para que todos jueguen en su sitio. A mí
pero
me cabe...
Escucha, para los partidos grandes, grandes, brutos.
Es que yo sé que es difícil pensar en eso, pero le he puesto esta mañana el mismo ejemplo a Evia. El City juega con este último fin de semana con Gundogan y los otros cinco de ataque. Pero cuando no juega Gundogan, que juega Rodri, es igual. Ahora bien, en el City juegan De Bruyne y Silva, que son dos mediapuntas, que defienden. Es decir, que Luis Suárez tendría que defender y Neymar, porque Griezmann lo va a hacer, tendría que defender. Lo único que no puede
es... Bueno, es verdad que cualquier entrenador, yo creo que cualquier entrenador a lo mejor desearía tener ese mismo problema, el de tener a cinco tipos como los tres sudamericanos, Griezmann y Dembélé. Neymar en las próximas horas. Si no es hoy, será mañana, porque a esto le quedan 6 días de mercado y se va a desencallar, si desencalla, en el mismo día de hoy con esa reunión que está teniendo lugar en París, en Francia, entre el Paris Saint-Germain y el Barça. Ahora las cosas de aquí, del Madrid y del Atlético.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Los teatros del canal presentan Antígona, del Víctor Ullate Ballet. Una hipnótica danza llena de fuerza. La lucha entre las pasiones más poderosas y la razón. Magistralmente dirigida y coreografiada por Víctor Ullate y Eduardo Lao. Víctor Ullate Ballet, Comunidad de Madrid. Teatrosdelcanal.com.
El último problema del Real Madrid lo avanzamos aquí más o menos ayer porque dijiste, Arancha, hay que estar pendientes de lo que le pase a James y las pruebas han dicho que está roto.
Sí, que tiene una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha, así que se va a perder el partido contra el Villarreal, obviamente, porque se juega este domingo. Tampoco va a ir con su selección, aunque Colombia es bastante quisquillosa. Es verdad que en esta ocasión son dos encuentros amistosos, pero a Colombia siempre le gusta que vaya James y se va a perder esos partidos contra Brasil y contra Venezuela. Esperemos que no le haga viajar estando lesionado y James va a intentar no viajar. Oh. Y la idea pues es que pudiera volver para el partido contra el Levante, que será después del parón en el Bernabéu ante el Levante, 14 de septiembre a la 1:00 p.m.
O sea, contra el Villarreal vuelve Modric en el centro del campo, a lo mejor juega con Isco, a lo mejor mete a Vinicius, ¿no?
Bueno, vamos a ver lo que tiene en la mente Zidane, solo lo sabe Zidane. Aparte, todavía es pronto para que sepamos un poco el 11 que va a tener en mente Zidane. Me cuesta creer que pueda meter a Vinicius, pero bueno, podría ser una opción. Modric seguro que va a volver y su columna vertebral será en principio Modric, Kroos, Casemiro, pero bueno, vamos a esperar porque de momento solo ha sido el primer entrenamiento y a lo largo de la semana a Zidane le gusta mover y hacer una serie de modificaciones, así que más avanzada seguramente el viernes ya tendremos mayor idea de por dónde van a ir los tiros en Villarreal.
Cuando se acumulan las lesiones en un equipo como el Madrid empiezan a saltar las alarmas, ha relatado antes Daniel Asenjo un poco las lesiones del Real Madrid. ¿Musculares cuántas ha tenido en estos 40 y tantos días?
Pues bueno, la primera lesión fue la de Ibrahim el 14 de julio, que se hizo una lesión en el bíceps, la segunda fue ya articular, que fue la de Asensio el 24 de julio, la tercera fue la de Mendy el 25 de julio en el resto anterior, la cuarta Jovic, golpe en la tibia, así que esa también es articular, la por la quinta Courtois, esguince articular el 29 de julio y luego ya las de agosto, Rodrigo el 14 muscular recto femoral, Hazard el 16 recto anterior, Brahim el 20 recto anterior y James ayer en el sóleo derecho. Todas estas son musculares y además hay que añadir pues que Mariano, que hoy ha vuelto a los entrenamientos después prácticamente que lleva 2 semanas sin entrenar por molestias, aunque no tenía lesión y por eso no había partido.
O sea que musculares son 2 de Brahim, 1 de Mendy, otra de James, otra de Rodri y otra de Hazard. José Luis San Martín ha sido preparador físico del conjunto blanco 30 y tantos años y en la élite, o sea, en el primer equipo creo que 8 o 9. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí estamos hablando de lesiones. Que te llamamos para preguntarte si ¿ves algún tono de alerta o de alarma en estas que se han producido en el Madrid o son habituales?
Bueno, en el Madrid, en el Barcelona, que ha tenido a Dembélé, a Luis Suárez, a Messi. Este fin de semana el Paris Saint-Germain ha perdido a Mbappé con otra lesión muscular. Pues es la consecuencia de que actualmente el fútbol se está acercando más al marketing y se está separando de la fisiología.
¿Por qué? ¿Por las giras asiáticas y esas cosas?
Efectivamente. Hay una cosa. Mira, las lesiones musculares, hay cantidad de causas, pero casi todos los profesionales que nos dedicamos, yo en el caso mío, nos hemos dedicado a la preparación física, hemos estado de acuerdo en que no se puede competir sin un estado físico óptimo. Tú no puedes hacer una pretemporada de 10, 12 días, meter a los jugadores en un avión, recorrer medio mundo y hacer partidos muy, muy exigentes. El músculo es el órgano endocrino más importante de los últimos 20 años. Entonces, no se puede competir porque esa musculatura no tiene el entrenamiento adecuado. Entonces, tú puedes tener un Ferrari de 400 caballos, pero no tiene combustible. Entonces, se sometes en esos partidos tan exigentes al músculo a un estrés muy grande y que no son lesiones contracturas, son roturas fibrilares. Es decir, el corazón no está entrenado para mandar todo el oxígeno necesario a través de la sangre a esa musculatura y rompe. Porque la fisiología dice que una pretemporada es 4 semanas de carga y 1 semana de descarga. Y con todas estas historias de viajes, etcétera, estamos poniendo en riesgo la salud del jugador y con eso pocas bromas.
O sea, que lo tienes clarísimo, que no solo es cosa del Madrid, sino de los grandes que se tiran por ahí unos cuantos días sin hacer preparación adecuada. ¿No? Sí, sí, ha dado datos clarísimos. José Luis, te agradezco la aclaración y cómo lo ves tú en este asunto, un profesional de muchos años en grandes equipos. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Del Real Madrid contamos algo más, Arancha.
Pues nada, que empiezan a preparar ese partido contra el Villarreal y que pues no hace falta decir que los 3 puntos en Villarreal son necesarios e imprescindibles.
Acaba de comparecer en este estudio, en el estudio principal de la cadena COPE en Madrid, un líder de segunda división. Viene de la mano de Javi Gómez, que alguna afinidad con ese equipo tendrá. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Sí.
¿A quién te has traído?
A Hugo Fraile, ¿no?
Hombre, Hugo
jugador
Fraile.
Jugador histórico ya, para el Fuenlabrada, para la ciudad y para los sueños de todo el mundo allí.
Está un colíder de la segunda. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí arriba, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Se siente uno
con
muy
el
bien.
Cádiz y el Huesca.
Sí, sí, muy bien, divinamente.
2 partidos, 2 victorias, 2 goles de penalti los dos. Y a la historia has pasado porque has metido el primer gol del Fuenlabrada, ¿no?
Así es, así es. Tuve la suerte de poder marcarlo, de ser encargado de tirar los penaltis y muy orgulloso de poder haber entrado a la historia.
¿Qué venir? ¿De comer? ¿La has invitado a comer o qué?
No, me ha invitado él.
Que tiene más lana que tú.
Claro, no vamos a mentir hoy, ¿no?
Que ¿cómo está la ciudad con el liderato? El próximo partido es en casa ya, por fin, ¿no?
Sí, la verdad que muy bien. Se respira ilusión, sobre todo pues después de los entrenamientos venimos al estadio y últimamente hay grandes colas. Creo que también será por la campaña de abonos y demás, pero siempre llevamos un par de días con grandes colas y la verdad que, joder, muy emocionante.
Ayer estuvo aquí Guille Usquiano, que es analista de fútbol, y dije yo, ¿has visto el Fuenlabrada? Y arriba dice, esto es pretemporada todavía. Esto no ha empezado, con lo larga que es la temporada en segunda, como diciendo, estamos empezando, ¿verdad? Que no se sabe ni lo que va a pasar a final de temporada.
Así es, a lo mejor tienes razón, pero bueno, estos 6 puntos ya no nos los quita
nadie.
No lo quita nadie.
Bueno, ahora me cuentas cosas de cómo está el Fuenlabrada y cómo te va a ti la vida. Antes un paso por el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿qué? Igual que Neymar es Ney Day, ¿hoy es Correa Day o no?
Bueno, lo de Correa va a ser con el cinturón, como no se haga, porque la verdad es que está demorándose mucho y mucho más de lo previsto por el Atlético de Madrid, que le garantizó al entorno de Correa la semana pasada que iba a estar, y hoy estamos a martes y no está todavía, pero me cuentan que empieza a desbloquearse la situación porque, bueno, en el Consejo había cierta inquietud porque no se hiciera ya esto. Evidentemente los 50 iniciales no colaban con el Milan por Correa, y me consta que alguien del Consejo de mucho peso ha consignado nuevas condiciones para que Berta acelere la negociación, así que estamos todos esperando lo de Correa, porque esta es la llave para traer luego a Rodrigo. La otra parte del asunto que hacía posible que viniera Rodrigo era sacar a Kalinic, y me cuentan desde Italia, en Roma concretamente, que prácticamente lo dan por hecho. Si no está ya oficial, está muy cerquita Kalinic.
Sí, creo que esa operación depende también de otra operación de salida de la Roma, del delantero Sid, ¿no? del checo. Que se puede ir al Leipzig, o sea, que está todo encadenado. Deberían quedar todos en el mismo sitio, ¿no?
El que tiene la baraja se está divirtiendo, porque claro, va jugando con todas las cartas, mete a uno en un lado, saca a otro. Bueno, yo creo que al Atlético de Madrid le interesa mucho hacer lo de Rodrigo y lo tiene que acabar haciendo. Vamos a esperar un poquito más y a ver si hay fumata rojiblanca.
Muy pronto. Bien, pues lo vamos contando aquí en la antena de la COPE. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Del Lega y del Getafe no hay noticias que sepamos de mercado. Si las hubiera, las contaríamos, por supuesto. Pues enseguida aquí, señores, un líder de segunda división, el Fuenla, Hugo Fraile.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Porque no queremos que te pierdas nada.
Se ha cerrado el espacio, pisa la pelota.
En tiempo de juego te contamos todos los partidos.
Los goles.
Todos los goles. Este viernes desde las 8, Sevilla-Celta.
¡Cuidadito!
Derbi vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Síguelo en COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Tiempo de juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Vamos, huele a fútbol, Pepe!
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Estaba hablando aquí con Hugo del final del partido del Extremadura 1 Fuenlabrada. Vaya final de partido, ¿eh? Con el VAR.
Sí, la verdad que es muy emocionante. Aunque yo tenía la corazonada de que había sido gol.
¿Sí?
No me digas por qué sí.
Pues la jugada es para verla, ¿eh? Porque hay un montón de rechaces entre ellos y vosotros que no te creas que está claro, ¿eh?
Ya, pero yo vi que tardaba más de la cuenta y dije, uy, aquí pasa algo raro.
Pero escucha, es que el VAR está tardando mucho en segunda. Está tardando muchísimo, más que en primera, ¿no? Rubén, ¿no tienes toda esa impresión de que en segunda está tardando mucho?
Sí, está tardando un poco más. Es que este año yo creo que, no sé si es por la nueva tecnología, ¿sí?, que han cambiado de empresa o que
sí,
todavía no están
aplicando. Por algo es, pero sí. Está tardando. Y claro, por 3 o 4 minutos estuvisteis ahí hablando, que estaba Oriol hablando con el árbitro. Yo creo que Oriol no lo tenía tan claro como tú, ¿eh? Dijo, buah, esto no lo van a anular.
No, pero yo sí lo tenía claro. Yo estaba hablando con el míster y dije, míster, no te preocupes, que es gol seguro. Encima tira Glauder, que lleva un gol 10 años, dije, gol seguro.
Bueno, o sea que has metido 2 penaltis, ¿no? ¿Está más fácil ahora con lo de los porteros que tienen que poner el pie en la línea o qué?
Tienes que ajustar más el balón, eso es verdad. Porque ahora,
¿sí?
Sí, porque ellos ahora, al moverse en la línea, creo que se van a vencer antes y entonces... Si te adivinan el lado, al final yo creo que es, en ese sentido, es más fácil para ellos. Es verdad que luego no les deja moverse y no te pueden achicar, pero creo que cuando se tiran a un lado se van a tirar tan a la desesperada que se van a estirar al máximo.
No, ha tirado los 2 penaltis en el primer partido contra el Elche y el segundo contra el Extremadura, 1 por cada lado, y comiéndose lo decía, de que si lo siguiente puede ser una panenca.
No, pero no voy a decir, no descubra el próximo, que si no...
Está jugando con la mente del portero del Oviedo.
Se va a quedar en el medio.
Además, el siguiente partido que toca el Fuenlabrada es contra el Oviedo, y Hugo es muy del Sporting.
Claro. Eso te iba a decir, que el próximo rival es el Oviedo. ¿Cuánto estuviste en el Sporting? 3 años por lo menos,
sí,
¿no?
Sí, 3 años.
¿Subiste a primera con el Sporting?
Sí, sí, sí.
Con... ¿Cuántos ascensos tienes? Tú has subido de todo, ¿no? De segunda B a segunda, de segunda a primera, todo.
Tengo, sí, sí, tengo todos. Y también decir que tengo un descenso, pero sí. Bueno, tengo todos los ascensos a las categorías.
Has jugado en segunda B, en segunda y en primera. ¿Qué es más difícil para el futbolista? ¿El paso de segunda B a segunda o de segunda a primera? ¿Qué hay más diferencia?
Yo creo que de segunda a primera, al final...
¿Sí?
Sí, porque al final la primera división, cada error que tienes te aniquilan.
O sea, ¿que tú crees que casi todos los futbolistas de segunda B pueden jugar en segunda... pero no casi todos los de segunda en primera?
Creo que sí. Creo que de segunda a segunda creo que el nivel es más parejo. Pero al final, la primera división, creo que hay 7 equipos bastante por encima del resto, cosa que yo creo que en segunda no lo hay.
Pero ahora se está jugando mejor en segunda, ¿no? ¿O qué?
Sí, lo que pasa es que es una liga muy competitiva y es lo que te digo, es que hay 15 equipos que van a luchar por el mismo objetivo y creo que en primera eso no lo hay.
Sí, sí, sí. A todos los campos, que casi todos los campos que van, o por historia o por necesidad de la ciudad... quieren estar en primera división.
Sí, sí, o sea, al final son 15 equipos los que quieren subir, los que van a luchar por el playoff, y somos 3 ignorantes que vamos a luchar por no bajar.
Oye, a ver si os vais a hacer un Getafe o un Mallorca, que, ¿eh?
Yo no digo nada, yo estaba diciendo, va, estos 2 partidos, a ver si nos salvamos, y mira, yo no voy a hablar, porque si no...
El Getafe subió de segunda B a segunda y de segunda a primera, y el Mallorca hizo lo mismo, de segunda B a segunda y de segunda
a primera. Es difícil empezar en segunda división, tras pasar por segunda B, porque lo estamos viendo con el Racing, que lleva un punto y acaba de ascender, y en teoría... por historia, por club, debería ir a más, pero es que cuesta empezar.
Sí, sí. Hugo, has estado en unas cuantas canteras, ¿eh? Has estado en el Atlético, en el Rayo
y en el Getafe.
¿Sí? ¿Y qué te has llevado de ahí, de esos clubes?
Al final, pues de Vallecas es donde estuve más tiempo, en el Rayo, y es a lo mejor pues, donde más pues, me forma como jugador. Luego, pues en Getafe tuve donde me dio la oportunidad pues de convertirme en jugador profesional.
Ahí debutas en primera, ¿no?
Sí, sí, sí. Y al final tuve la oportunidad, como he dicho, de ser jugador profesional y la verdad que tengo un grato recuerdo porque ahí es donde empiezas a hacer tu carrera.
¿Y del Atlético, que era juvenil, el Atlético de Madrid?
Sí, División de Honor.
¿Y quién estaba ahí? ¿Alguno que ha llegado o no?
Sí, estuve con Joel, que es el portero del Betis, con De Gea, que también andaba por ahí. Camacho, que ahora le he perdido la pista, no sé dónde está Camacho.
Camacho lo tiene controlado Rubén.
No, le perdí la pista en Málaga.
¿Sí?
No, se fue luego a Alemania, juraría.
Sí, por ahí, no sé, le he perdido la pista.
Bueno, que quiere decir que es difícil llegar. Que aunque llegues a un equipo juvenil de una gran cantera como el Atlético de Madrid, plantarte en el fútbol profesional, tú has remado mucho para estar en el fútbol profesional.
Sí, yo mucho. Y he tardado en llegar. O sea, yo, como te he dicho, en Getafe, que es el primer equipo donde me confiaron en mí y me ofrecieron un contrato profesional, pues tenía 23, 24 años. Mm. Al final creo que son muchos factores lo que influye.
Os habéis quedado muchos del año pasado, ¿no?
Sí, unos cuantos. Al final creo que el bloque que acabó jugando estamos la mayoría.
¿El entrenador también, Mere?
El entrenador también.
O sea que las cosas funcionan casi igual, ¿no? que antes.
De momento sí, de momento.
La primera y la segunda jornada que ya se ha disputado han jugado con un equipo que perfectamente podría haber jugado el año pasado porque estaban los 11. Y eso ha sido algo que ha sorprendido porque muchos equipos se vuelven locos a fichar si suben de segunda a segunda y el Fuenlabrada ha hecho todo lo contrario. Ha mantenido la calma. Y los 11 titulares, ya te digo, que estaban en segunda vez.
Bueno, ahora vienen 2 partidos en casa, ¿no? Oviedo y Ponferradina, que habéis estado dejando guapo el Fernando Torres, ¿o qué?
Muy, muy, muy guapo.
¿Sí?
Sí, muy bonito.
¿Qué has visto? ¿Qué te ha gustado?
El césped.
¿El césped?
Oh, es que antes era una ruina.
¿Y ahora está bien o qué?
Sí, ahora está muy bien.
Bueno, está bien. Oye, menos mal que no sé que si llovería mucho ayer en Fuenlabrada, que he visto que por Arganda, por ejemplo, el césped del equipo de Arganda ha quedado hecho polvo y por Valdemoro también haya llovido un montón. ¿Fuenlabrada ha llovido mucho o qué?
Y llovió, no sé. Ellos han entrenado esta mañana, no sé cómo estarían.
No, el campo estaba bien.
Sí. ¿No granizó ni nada?
Yo soy de Torrejón.
Ah, tú eres de Torrejón.
Yo soy de Torrejón.
Sí, ¿nacido en Huelva? Pero te fuiste a Torrejón rápido, ¿no?
Sí, criado en Torrejón.
En Torrejón fue, la verdad, un trecho bueno, ¿eh?
Un buen rato, sí. Sí,
casualidades de la vida, porque en Huelva fue donde se consiguió el ascenso.
Sí, sí, verdad. Que bueno, no te toca casi nada, ¿o qué? ¿O tu padre es de Huelva?
Los insultos de la gente, que se enteraron que era de Huelva y no vea cómo me pusieron.
Vaya hombre. Muy bien, Hugo, te agradecemos un montón la visita de Javi Gómez que te haya traído aquí. Bueno, sois colistas, digo, colíderes con el...
No
digo
todavía no, todavía no, por favor, todavía no.
Colíderes con el Huesca y con el Cádiz, 2 partidos, 2 victorias, eso está empezando, pero la cosa va muy bien y va a haber un ambiente muy bueno y muy chulo el próximo día en el Fernando Torres, en el Fuenlabrada contra el Róvido. Que sigas metiendo goles, a ver si alguno que no sea de penalti está bien también meterlo, ¿no?
Bueno, y si lo son tampoco pasa, tampoco nada, no te preocupes. No.
Hugo, gracias por venir, ¿eh?
A vosotros.
Y a ti, Javi.
Gracias.
Hasta luego. Vamos con el baloncesto. Estabas mirando con envidia de Alcorconés, Parra.
Sí,
Un poquito, ¿no?
Sí. Esta fue la brada que ha llegado y mira, ya nos han pasado
bueno,
por la
pero
derecha.
Bueno, escucha, vosotros también habéis estado ahí sí. arriba mucho tiempo.
Te vamos a Hugo antes de que te vayas. Esto no es como empieza, no, como acaba, ¿sabes? Tener cuidado y poner las pilas a los machos, que la segunda es larga, pero larga.
El que haya ido alguna vez al Alde Huela sabe que es flipante. Es como haber ido a Santo Domingo, son equipos de segunda B, tercera toda la vida y están en segunda.
Sí, 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 claro, es una cosa histórica para el Fuenlabrada.
Está muy bien que haya tanto equipo de Madrid en segunda, a mí me gusta.
La zona sur, la liga de la zona sur en segunda división.
Falta el Móstoles.
Bueno, a ver, ¿qué pasa con el equipo español de baloncesto? Hoy no ha estado Marc Gasol, ¿no?
No, tenía gastroenteritis, ha sido baja de última hora. Se ve que la llegada a China la sienta regular. Y hemos contado con esa baja, que para mí es muy importante, porque junto a Ricky, yo diría que son los únicos jugadores insustituibles. La diferencia entre Ricky y Marc y el resto es abismal.
Y siempre hoy... he dicho que Ricky y Marc tienen que estar muy bien. Sí, que no. Luego Sergio Llull y Rudy tienen que ayudar mucho.
Sí, tal cual.
Y los demás a tope.
La historia es que para mí Marc es la estrella, pero en el juego del equipo influye mucho más Ricky Rudy. Y va a ser, ya ha quedado claro, yo te lo dije al principio de la preparación, que pensaba que Ricky iba a ser el que más volumen de ataque iba a coger el equipo, y se ha demostrado en los 6 partidos de preparación que llevamos, ha sido el máximo anotador prácticamente en todos. Hoy, lo de hoy, Corro, ha sido espectacular. Te has perdido un poco del final porque te has bajado al programa, pero en el último cuarto se enchufa 17 puntos con 4 de 5 en triples. O sea, estábamos perdiendo con Argentina, que nos han remontado después de un tercer cuarto malísimo que hemos jugado. Y ha salido el tío, había fallado bastantes triples antes, pero ha empezado a enchufar. En el último minuto mete un triple, otro triple, y la jugada siguiente es un 2-1. O sea, ha matado a Argentina él solo. O sea, 17 puntos en 10 minutos, está a la altura solo de los más grandes.
No estaba Campazzo hoy, ¿no?
No estaba Facu, se lesionó ayer con Argentina también el tercer cuarto, y mañana cerramos la preparación. Mañana jugamos contra Rusia, de nuevo a la 1:30, y ya el sábado comienza lo de verdad.
Muy bien, Parra. Mundial de China. Allí están llegando, si no lo han hecho ya.
No, bueno, creo, no.
Han salido por la mañana.
Les queda rato.
Está llegando Shuankar y está llegando también Pilar Casado. Y Siro creo que está también para contarlo. Oye, me ha escrito Bonilla, un abrazo para Bonilla.
Oh, Bonilla.
Y también Evangelio, y me han dicho que Wolburgo, Camacho.
Sí. Lo he dicho a Rubén yo antes.
Gracias a Bonilla y a Evangelio. Gracias, Parra.
Abrazo.
Vamos a la vuelta. Pues dicen que hoy llovía por donde están Eri y Quique, y no sé si hay previsión de lluvia. Eri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Mira, la previsión meteorológica nos la han pasado en lenguaje meteorológico esta mañana, y yo te la traduzco al cristiano. Si llueve, va a caer la del pulpo. Si no, no va a llover y va a hacer sol, que es lo que está haciendo ahora mismo en la línea de meta y en carrera. De momento la ciclogénesis y la gota fría no han aparecido por la Vuelta a España, y yo creo que nos vamos a librar. Mucho tendría que cambiar el panorama.
Bueno, en el Mediterráneo ya sabes que cuando llueve...
Por eso
digo verdad, que... Cuidado, ¿eh?
No, bueno, anoche en Alicante, Pereiro cayó la Mundial,
¿eh? Ah, está Pereiro sí. ahí, hombre, Pereiro, sí, ¿qué sí, pasa? Claro. ¿Cómo está? Claro, buenas tardes, hombre, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Te va bien la vida o qué?
Bien, sobre todo cuando sale de cenar llueve mucho siempre. Pero en este caso llovió de verdad.
Dentro y fuera, ¿no? Ayer llovió mucho, ¿qué?
No, te puedo asegurar que yo no soy de dormir muchísimo, pero esta noche dormí nada, y no de salir de fiesta. Había unos truenos y unos relámpagos que parecía que se iban a reventar el hotel. En serio.
Nada comparable a lo de Madrid, que yo tuve FaceTime en directo de la granizada de Madrid y fue espectacular.
No, cuando habla, pero yo no sé si me está hablando metafóricamente o me está hablando de verdad. Me tiene despistado.
De verdad. Ayer, ni mi mamá cenando ni salí de fiesta. Todo lo que digo es la verdad. No dormí de noche, pero...
Hay que traducir.
Sí. Me parece bien que vayas con la verdad por delante. Bueno, sitúame, medio minuto, sitúame eso, ¿cómo va?
69 para Meta, 2:17 para Valé y para Cubero, los dos hombres que son cabeza de carrera desde el kilómetro cero. La noticia del día, el abandono de uno de los grandes de esta vuelta, de los importantes del cartel, Stephen Kruijswijk, el neerlandés, el compañero de Roglic, que no ha podido más con el dolor de rodilla que arrastra desde la caída en bloque de su equipo en la crono de Torrevieja.
¿Quique quiere decir algo o no?
¡Un saludo!
Por lo menos que en tu casa sepan que estás vivo.
No, que estaba hablando con Bayori Buenatarda.
Ah, perfecto, vale, aquí están las dos cosas, vale, muy bien. Que luego me pongo, yo ahora cuando me marcho, pongo la radio, Cope Más, y oye, es que es como la vida, van ahí contando sus cosas a la ña, Eri, Quique, Pereiro, Pasamontes, Alberto Arauz, vaya equipazo tienes, ¿cómo pagas a toda esta gente?
Pues mira, quitando de lo mío. Como hacen Paco Pepilamba.
El 10%, ¿no?
Claro,
el
10%. Lo que haga falta.
Vale. Muy bien, ahora se escucha. Un abrazo, Pereiro.
Chao, chao, chao.
Hasta luego. Hasta luego. La vuelta aquí en la cadena COPE. Bueno, pues 8:30. Bueno, porque tienes informativos, ahí vamos contando cómo va la vida, el Ney Day y esas cosas. Y luego 8:30 viene Carlos para contarle cómo está la actualidad. Y 11:30 Juanma Castaño. Les dejo ahora en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.